Onda Madrid presenta...
Supongo que es bastante cierto esto de que la patria del ser humano es su infancia, así que te quiero preguntar, ¿cómo fue tu infancia en Alcalá de Henares?
Confiada, con todo, con lo bueno y con lo menos amable. La verdad es que al vivir en un lugar de la periferia y encima en mi barrio, que era Nuevo Alcalá, era la periferia de la periferia, lejos de lo que es el casco histórico, que es patrimonio de la humanidad, pues permitía más el síndrome de pueblo, ¿no? Dentro de un título de villa como el que tiene Alcalá.
Como decía Cristiano, confiante, estoy confiante.
Estoy confiante.
Y cuando ves que tienes más seguidores en redes sociales que población tiene Alcalá de Henares, ¿uno en qué piensa?
Pues piensa en cuando dio el pregón en Alcalá de Henares y que menos mal tener de mi lado a esa gente que encuentra.
¿Algo que me recomiendas así de Alcalá? Bonito.
Tapas.
Tapas. Vale.
Tapas, sí. Vale. De hecho, cerca de la Universidad Complutense hay un bar que hace los mejores croquetones que hay y recomiendo el de pimiento.
Puedes decir nombre si quieres, no pasa nada.
No me acuerdo, es que no me acuerdo el nombre. No me acuerdo, si no te lo diría.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a esta hora de radio, la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas, quizá europea y quizá mundial, no lo hemos investigado, en Onda Madrid, que es, como tú bien sabes, se lo cuento a los nuevos, el 101.3 o el 106.0 de la FM, siempre en la web de Onda Madrid y en los aires de iBooks, de iTunes, de Spotify, de Google Podcast. Estamos en Twitter, el programa @eltaxiom y tu taxista de confianza @carlospadilla_3. De Erasmus por Madrid. Y quitamos embrague con la ayuda de Jesús María López de la parte mecánica y metemos primera en este taxi, donde lo importante es cuidar la palabra, ya sea hablada, cantada, rapeada, la palabra. Las palabras que dan nombre a las cosas, que nos señalan el camino de la verdad. ¿Que qué verdad? Me pregunta usted. Una llamada, el taxi de Onda Madrid. Un 27 de agosto. Hay cosas que pasan un 27 de agosto. Es Santa Mónica. En 1910, en Estados Unidos, Thomas Edison llevará a cabo la primera demostración del kinetoscopio, que es el antecedente del proyector cinematográfico. En 2014, un 27 de agosto, se nos murió Peret y un poquito la rumba catalana también. Un 27 de agosto de 1955, se publica por primera vez el libro Guinness de los récords. En 1965... También un 27 de agosto, los Beatles visitan a Elvis Presley en su mansión de Graceland, en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, en Estados Unidos. A finales de agosto se celebra en Alcalá de Henares, desde hace más de 800 años, la Feria y las Fiestas de Alcalá. Un 27 de agosto, no en Graceland, no en Estados Unidos, un 27 de agosto en un parque de Alcalá también pasaron cosas. Era un grupo de chavales alejado de la feria y de los coches de choque, que es uno de los sonidos más desagradables que se pueden escuchar. ¿Podemos repetirlo otra vez, por favor? Alejados de la traca de fuegos artificiales también. Y también fuera de las verbenas repletas de padres, donde suenan grandes temas de la canción española.
La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
Y en el banco... En el banco, donde los españoles han conseguido grandes inventos, pensaron en montar un grupo de rap. Yo me hago DJ, dijo uno. Pues yo haré las letras, dijo el chico que escribía poesía. Todo empezó un 27 de agosto de hace 21 años, 20. El caso extraño de empezar en la música por obligación. Y no le ha ido mal la obligación, que después se convirtió, claro, en la pasión por la música. Acaba de sacar Homónimo, que es su sexto disco de estudio, una hexalogía, creo que lo he dicho bien, hexalogía. 100 canciones en 6 discos. Está preparando una novela en verso, ¿no? Le va la marcha. Es una de las personas que más ha contribuido a que los paletos como yo no vean el rap cargado de clichés, porque el rap es mucho más diverso. Gracias también a que ha introducido su rap, su música, colaborando con artistas de la talla de Pablo López, de Leiva, de Rozalén, de Sidecars, de Iván Ferreiro, por el que tengo especial debilidad, perdónenme, de Beri Basarte, o la última, con Ruth Lorenzo.
Dime quién falló, de quién fue el error, si por ti me partiría en dos, y quién no va a sangrar con un mismo puñal, si vuelvo y ya no estás.
Y el chico que escribía poemas que un 27 de agosto de hace 20 años estaba en un parque de Alcalá de Henares, donde empezó todo, se llama David Martínez Álvarez, aunque tú lo conocerás igualmente por Raiden, yo creo, que es el viajero de esta noche en el Taxi de Onda Madrid. Raiden, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado, un placer.
¿Estás también de acuerdo conmigo en que el sonido de los coches de choque es un poco infernal también, ¿no?
Muy un poco infernal. muy. Bueno, pero buena presentación.
Muchas gracias. Es que la historia es bastante bonita. ¿A dónde te llevo?
Pues al Paseo de Pastrana de Alcalá de Henares.
Paseo de Pastrana. Vale. ¿Algo así en especial? ¿Algún recuerdo? ¿Alguna vivencia?
Pues fue el banco donde comenzó todo.
¿El banco sigue estando donde mismo? Sí. ¿Sigue siendo el mismo banco?
Sí, de hecho es el único banco que han mantenido en todo el paseo, porque han habilitado un parking subterráneo y han quitado muchos bancos, pero justo ese está.
¿Pero no has pedido tú al Ayuntamiento de Alcalá, no has llamado y has dicho, oye, mantenedme este banco?
No te
van a poner una plaquita a lo mejor.
Sería increíble, ¿eh? Sí, hablar ahí con Javi. Oye, ponme una plaquita. Desde aquí lo pido.
Lo pedimos. Oye, qué gusto tenerte con nosotros esta noche en este Taxi madrileiro, a un alcalaíno y a un tipo, lo decía antes, que ha ayudado, yo creo, que a quitarnos a muchos de los paletos que no somos grandes conocedores del rap o del hip hop, de quitarnos ese cliché un poco que tenemos en la cabeza. Ahora vamos con más cosas, pero te quería preguntar. ¿Es cierto que antes de empezar en la música ya más profesionalmente, pintabas caricaturas en el retiro? Pues esto no es cierto. Perdón, pues entonces me han engañado con la información.
Sería increíble, no.
¿Y de qué trabajabas antes de...?
Es que yo antes, a ver, yo cuando empecé a dedicarme a la música, solo a la música profesionalmente, dejé una tienda de ropa donde yo trabajaba de dependiente, una tienda llamada La Vida, donde vendía tablas de snow, longboards y ropa. Pero no, nunca he hecho caricaturas.
Joder, qué mal. Bueno, dejamos.
Hubiese sido increíble.
Hubiese sido bastante bonito. Sí. Vamos a intentar mentir. Vamos a decir que sí pintaba caricaturas en el retiro y así hago como que yo no me he equivocado. No me han pasado mal información. Tienda de ropa. Y el momento en el que dices, ahora pues sí, voy a dejar el trabajo que tengo, o lo llevaste compaginando hasta que ya...
Lo llevé compaginando. Sí, yo lo llevé compaginando hasta que ya hablé con el que era mi jefe y hablamos que ya no se sostenía, que ya tenía que estar más tiempo fuera dando conciertos que dentro de la tienda.
¿Cómo llevas lo de cumplir 20 años en la música siendo tan joven? Tú tienes apenas, ¿te puedo decir la edad?
Sí, 35 para 36 el 30 de julio.
Gente que le molesta esto.
No.
20 años en la música siendo tan... ¿Cómo se lleva esto? 20 años, ¿eh?
Pues bien, la verdad que bien. Sí que es cierto que cuando empecé a dedicarme a la música, solo a la música, fue desde 2014. Entonces, pues bueno. Sí, lo que parece por un lado 20 años, desde que en esa noche de un 27 de agosto dijimos, epa, vamos a hacer un grupo, hasta ahora, pues a lo mejor en vez de 20 años pues son 7, lo que llevo, 7 añitos, pues bueno.
Vamos a hacer como lo mismo con las caricaturas, vamos a decir que también llevo 20 años en la música. Y el mayor cambio como artista que has sufrido, bueno, sufrido es una palabra a lo mejor un poco mal elegida, pero que has tenido, es haber sido padre.
No.
¿Lo que más te ha influido en estos 20 años de...?
No, yo creo que fue el empezar la carrera en solitario, que en solitario fue desde 2010. Desde 2010. Entonces, pues hace 11 años. Estamos hablando de palabra, pero solo decimos números. Pero sí, yo creo que eso fue el mayor salto de fe. De fe, porque al igual que yo empecé la música obligado, también mi carrera en solitario fue obligada porque el otro miembro del grupo que cantaba quería hacer una carrera en solitario. Entonces dije, pues bueno, pues vamos a ver a dónde lleva esto.
Y te lanzaste y...
Y bien.
Y ¿Y bien?
Caí sobre cojín de muelle, de plumón.
Bueno, es verdad, es que te he leído en alguna entrevista, claro, el 2020 es un año pésimo para todo el mundo, digamos, pésimo, pero a ti te ha ido, te fue medianamente bien, digo.
No, medianamente no.
Bastante muy, bien.
Sí, bastante bien, a ver, empatizando y que entiendo todo lo que está pasando y todo esto, que diga un pero no anula.
Claro, claro.
Pero, claro, yo empecé abriendo la gala de los premios Goya, hice la campaña de turismo, saqué un trabajo... solo por jugar, haciendo como una banda sonora alternativa de una serie y también de éxito. Fui uno de los pocos que pude girar porque hice un formato a trío con un contrabajista y con un guitarrista. Entonces, pues bueno, el año se dio.
¿En España el éxito es sospechoso?
Sí. Sí, yo creo que hay una antimeritocracia. Que si algo triunfa, hay que... La gente intenta tirar del hilo, ¿no? Para ver algo que diga, ves, pues por esto, es por esto. Sí, la verdad es que es un poco raro. Es un poco raro que siempre chirríe, que vaya bien a la persona que tenemos enfrente.
Siempre está como la acusación de el que triunfa es un vendido. Digo, en el periodismo pues será porque es un vendido al poder, en la música porque es un vendido a las discográficas, en el fútbol porque es un vendido al dinero. Sí. Siempre es un vendido, ¿no? El que triunfa, el que tiene éxito, al que le va bien.
Sí, y yo siempre que saco disco suelo ser el de los que más, porque lo hice la lista de ventas. Entonces, quien me hace vendido es el público que confía en el proyecto y que es leal y que abraza mis canciones. Pero yo creo que lo del, no sé, que los tiempos estos del comercio, lo de venderse o no venderse a qué.
Todos nos vendemos, en cierta manera.
Claro, sí. Si no, haría el trueque. Claro. Pero si yo pudiese cantar por un queso, pues sería así. Pero bueno, a mí eso no me preocupa.
Por una caricatura en el de ti.
Sí, por las caricaturas que hacía.
¿Cómo es tener la palabra como instrumento de trabajo? Es decir, tú le das muchas vueltas a las cosas, estás siempre pensando, no paras de...
Sí, de hecho es un... Bueno, no lo veo como un defecto, pero es una manía que tengo. De hecho, cuando has iniciado haciendo un efemérides de los 27 de agosto, ya empecé a pensar cómo lo puedo llevar yo también a otra cosa. No sé, me gusta tener ahí la mente despierta, ser una esponja y llevarlo todo como herramienta. Todo lo que pasa ahí por los sentidos, pues llevarlo como herramienta. Creo que muchas de las grandes problemáticas que hay en la sociedad nacen de la inseguridad. Y creo que algo que acrecenta esas diferencias es la incapacidad para verbalizar las cosas, ¿no? Y empatizar. Entonces, me parece bien darle uso a la palabra.
Ponerle nombre a las cosas, sí. Claro, a lo que uno siente. Sobre las palabras y el lenguaje, te quería preguntar una cosa que pasó hace una semana y pico, y es que se formó un gran debate, una gran escandalera, los debates que se acaban yendo a los dos días, que es la época en la que vivimos, un gran debate sobre el lenguaje inclusivo, porque vimos a la ministra Irene Montero diciendo esto de niños, niñas y niñes, o todas. Te quería preguntar, ¿tú qué opinas de eso? Pues se formó mucho... debate.
Yo lo utilizo, por ejemplo, yo cuando, y esto te lo voy a llevar a lo más particular, a lo más doméstico. Yo, por ejemplo, cuando estamos en la típica cola del colegio esperando a los niños con los padres y madres, pues claro, es que los niños y las niñas, claro, porque creo que vivimos unos tiempos que permite el poder... Es que el verbo de construir, a mí el lenguaje inclusivo no me molesta, pero el verbo de construir creo que lo estamos utilizando por encima de nuestras posibilidades, pero bueno, que permite reformular cosas que nos han dado impuestas y que permite reconducir las cosas. Entonces yo sí que lo utilizo. Por ejemplo, niñes no porque a mí me chirría incluso en la boca, pero no porque no crea en su uso, en su importancia y en su significado y en la intencionalidad de esto. Entonces a mí me parece bien.
Claro, que el género neutro dice que te parece bien que lo utilizan, pero no... Tú no te ves diciéndolo en una canción, por ejemplo, ¿entiendes?
Porque querides niñes, a mí no me nace, pero también es que yo tengo 35 años para 36.
Claro.
A lo mejor viene una persona de 25 años o de 15 y lo ve lo más normal del mundo.
También sobre la música, mucha de la gente que escucha a Raiden y demás dice... Tiene verdad, ¿no? Esto de los artistas que llegan lejos tiene esa verdad. ¿Tú has logrado identificar, cuando tú escuchas a alguien, si lo que canta, si lo que dice, si lo que no es verdad, si no es una pose y le están diciendo vete por este lado, vete por este caminito, que te va a ir mejor?
A ver, yo quiero romper una lanza a favor de la industria, de las multinacionales. Las multinacionales en España, a lo mejor es porque somos más cutres aquí, pero a multinacionales nadie dice a nadie lo que tiene que hacer, ni el discurso que tiene que decir, ni cómo tienen que sonar las canciones. Dicho esto, como es un pañuelo, el panorama, yo sé los y las que mienten más que un bellaco, una bellaca que le ves y no te lo crees ni tú. O el discurso este de falso humilde, no, tal. No, eres así, no eres así, que nos conocemos, pero bueno.
Pero más que nada, más que la música que le digan vete por este lado, sino que él mismo a lo mejor incluso dice, pues voy a ir por este lado porque
sí,
me va a rentar. Me renta mazo.
Sí, me renta, muy Madrid, ¿eh? Como se está que estamos aquí, sí. Me renta. Sí, sí, eso sí, que lo ves y que ves ahí bandazos que da la gente, ¿no? Y de pronto que suena de una cosa, ahora suena de otra y ahora, bueno, y ahora no sé, bueno.
Pero tú siempre te has caracterizado, por ejemplo, por innovar, y eso me parece muy... Has sabido manejarte en distintos con distintos artistas, has sabido acoplarte, has sabido no estancarte, que es yo creo que lo más difícil, es decir, siempre dices lo mismo, ¿no? Y esto es un poco cliché, pero es verdad, es decir, lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerse. Y a lo mejor durante sea así, lo fácil sea llegar y meter un pelotazo, que a lo mejor tampoco es tan fácil, y lo difícil sea aguantar durante esos años en una cresta de la ola.
Yo creo que... lo importante no es disfrazarse, lo que hablábamos antes, ¿no? Sino proponer cosas y tener inquietudes. No de pronto, ahora, como si fuese, yo qué sé, el botón de Buzz Lightyear, ¿no? Que cuando te pasas del reset, de pronto es otra cosa. Pero supongo que esto, la clave del éxito como se conoce, pues el mío nace de no intentar estar a la cresta de la ola, sino estar ahí sentado en la tumbona y tener mi propia, en esa carrera de velocistas, tener mi propia visión ahí y no estar pendiente del crono.
¿Y cómo es esto de estar constantemente, no sé si con la obligación, pero yo a veces lo pienso, con la obligación de muchos artistas de estar constantemente exponiéndose en redes sociales? O, ¿sabes qué? Digo, el hecho de a lo mejor estar de inactividad un par de meses, ahora tú dejas las redes sociales un par de meses y la gente dice, ¿qué le ha pasado? ¿No? Estamos con esa, sí, esa constante... Entonces te quería preguntar por eso, porque esa constante exposición, ¿no? Si no es en sacando un disco, es en las redes sociales, si no pones un tweet, si no te... ¿Cómo, cuando tienes que hacer un disco, cómo te intentas desconectar? Es decir, ¿te puedes permitir estar meses a lo mejor sin redes sociales o no te gusta demasiado?
No, pero también por cómo concibo yo las redes sociales, que no lo veo como una jornada de puertas abiertas. Es como la programación de lo que quiero emitir. Entonces, pues cada día le doy a la gente, pues, si tengo que anunciar algo, pues bueno, como el algoritmo es muy, muy suyo y te penaliza si quieres anunciar cosas, pues bueno, te lo meto en paréntesis de dos cosas que sé que te gustan y ya está. Pero no es como, no puedo estar sin mostrar, se van a olvidar de mí. No es eso.
¿No tienes tú esa...? Pero al principio no tenías tú ese pensamiento, a lo mejor. Bueno, es que claro, tú empezaste antes de las redes sociales.
Claro, yo empecé cuando el teletexto casi. entonces, no... Cuando estaba... Cuando las canciones mías eran frases 20, ¿sabes? Claro, entonces en mí no nacía este miedo de la inmediatez y se van a olvidar de ti, como veo en otras personas. Entonces yo lo veo como cosas que lo que quiero mostrar y ya está, no hay ningún tipo de problemática. También es verdad que es que yo no paro y también cuando me llaman amigos y amigas para colaborar, como es el caso de Rul Lorenzo, pues al final incluso se solapa con la salida de mi disco y estoy aquí presentando un disco y también Ruth, como tiene mucha dimensión, pues contestando a Canal Eurovisión Turquía. Es que es como, son cosas raras que también permiten, lo bueno que permiten es estar todo el rato pues mostrando cosas, inquietudes.
Hemos escuchado al principio el mismo puñal con, sí, Ruth, que Ruth es, también te lo he escuchado decir y es verdad, es una potencia vocal. Sí, sí, sí. Tremenda.
Y de
tremenda.
Fuerza, está fuerte, ¿eh?
Está fuerte también.
Sí, que en el vídeo se nota que me empuja, me hizo daño.
Y digo, te quería preguntar por el disco homónimo, te quería preguntar por esto porque siempre tenemos la sensación de que muchos artistas sacan esta canción o este single y yo defiendo esta idea de, claro, cuando el artista quiere expresarse con un mensaje completo de verdad, llega al disco, que es yo creo que la máxima expresión de quiero lanzar un mensaje, llego con el disco, ¿no? Y eso es... Que no es el porqué del disco es ese, ¿no? Es lanzar el mensaje conjunto, completo, ¿no? Que no se pierda eso, ¿no?
Sí, y creo que los tiempos que corren, que es todo el rato single, pues a mí me gusta sobre todo seguir con la idea esta conceptual de lo que decías, ¿no? Seis discos que enarbolan en torno al concepto de la palabra, de la palabra como fuerza unificadora, como fuerza aunadora y como una cosa en constante cambio que sirve para reformular, ¿no? Incluso nuevas ideas. Y yo necesito explicar las cosas englobado en un disco y que con el disco se sume a todo el concepto que de todos los discos anteriores. Entonces a mí me ocurre eso. Tengo la suerte de que las canciones, hay canciones que sí que funcionan como single, ¿no? Y que cuando las adelanto, pues el público se queda como wow, pero luego no ve que hay relleno. A mí me chirría un poco los discos que a lo mejor tienen 6 adelantos y 2 canciones buenas, y luego ves que, vale, que te han salido canciones buenas, que bien. Hay veces que yo no tengo ni una sola buena, pero que luego has metido relleno para justificar eso y le has puesto un precio y pa'lante. Entonces a mí eso me saca un poco.
Claro, digo, que cuando la gente se puede llegar a preguntar que ¿para qué queremos un disco completo? ¿No? Si a lo mejor te va bien lanzando canciones cada 2 meses. No, hombre, tiene una explicación, no hombre o no mujer, tiene una explicación porque eso, es decir, entiendo yo, digo, el cuando quieres lanzar el mensaje completo, como dice con esto, exalogía, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Exalogía, esas 100 canciones y demás, lanzas un mensaje completo con el disco porque tiene un porqué, y está pensado, tiene un...
Y el orden y, claro, y todo, y, que... y desde aquí yo invito a la gente que se vea mi cuenta de Twitter, que justo el primer tuit que tengo ahí fijado es un hilo explicativo en 50 puntos de por qué Homónimos ha hecho así.
¿El arroba es? ¿Arroba qué? ¿El
Twitter? Soy Raiden.
Soy Raiden, vale. Ahora que la gente se lo apunte. Pues el disco de Homónimo y bueno, que está yendo muy bien también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está yendo todo muy bien. O sea, es que todo lo que tocas lo conviertes en...
Bueno, hubo ahí una problemática, porque un problema de logística, sí. Y claro, salió a la venta sin salir a la venta. Claro que ha sido un hito. Claro, y bueno, al final se ha dado una cosa muy rara porque claro, de pronto la gente donde lo compró se lo cancelaban las tiendas, entonces había salido a la venta con menos 607 discos, que era como, digo, venga, vamos bien, a partir de aquí solo para arriba, a mucha gente no llegaba y ya están pasando como en las listas cada semana cosas muy raras, de te pones el cuarto, luego te pones el 50, ahora te pones el 10 y el segundo en vinilos, el número 1 en vinilos, bueno... El número 2 de venta física, cosas muy raras se están dando.
Bueno, creo que uno de los primeros momentos, yo creo que de David Martínez, a.k.a. Raiden, es esa victoria en el Campeonato Mundial de Red Bull, Batalla de Gallos del año 2006, con 21 años, ¿no?
Sí, sí,
creo.
Sí.
Esto, para la gente que no lo entienda, es una especie de, bueno, de combate dialéctico entre dos personas y vas ascendiendo como si fuera una Champions League. Sí. No una Superliga. Si fuera una Champions League. Y esto sé que a lo mejor puede, con perdón, joder un poco que te pongan corte del año 2006, porque yo creo que a todo el mundo le puede dar un poco de cosita, ¿no? Un poco de cosica a escucharse, sí. Joven. A mí también me pasaría, pero bueno, para la gente, para que se hagan una idea de cómo fue esa Red Bull Batalla de Gallos, está este corte.
¡Tiempo! Mira, lo primero es que ni siquiera sé cómo te llamas. Solo sé que te trae las letras escritas desde casa. Por eso el público y el jurado es que ya no se fía. Te doy un abanico y eres el moreno del grupo Lo Comía. Es lo que tiene, y todo lo tienes escrito. Yo soy Raiden y como dice Diego, tú eres frijolitos. No habrá milagro, aunque pongas cara de malvado, me puedes poner cara de malo y aferrás cristiano. Vamos, que de aquí lo hago sencillo, tú crees en Dios y al final...
¿Cómo lo ves? ¿He escuchado con el tiempo?
Envejeció muy mal, a mí es que me da vergüenza. Me da vergüenza, pero bueno, bendita vergüenza que gané.
No, claro, te ganaste.
Sí, que gané, porque esto es justo la final nacional que conseguí ganar, y luego con esto me fui a la Mundial y gané la Mundial en español. Y vamos, yo lo paso fatal, fatal porque muchas veces... yo no he dejado de improvisar, incluso hay veces que, muchas veces que en concierto, pues improviso y la gente ve que sigo ahí manteniendo el level, incluso mejor ahora.
Músculo.
Sí, pero en la batalla yo no haría porque a mí me da vergüenza. En plan, yo imagínate que... Sí, ¿tú de qué vas? No sé qué. No sé, lo tuyo muy mal. Claro, cosas así sería como buf, que a mí me da fatiga. Aunque sí que me he vuelto a reencontrar con las batallas y ya como espectador enamorarme de ellas. Pero es curioso, y una cosa que ocurrió el año pasado, es que como cada vez me veo con mayor nivel... Pues quería meterme en la aplicación que tiene Red Bull para improvisar, para ver con el formato que te van disparando palabras la aplicación y todo esto. Y me quise meter mi nombre como Raiden y estaba pillado. Ah. Es decir, alguien que no soy yo, inspirado por mí, me ha suplantado el nombre. Quien seas, desgraciado, te voy a perseguir, sé tu IP.
Llamamos aquí a Red Bull para que lo denuncien. Esto sé que se pasa mal, es que te entiendo por lo de que se pase mal escuchándose a uno joven. A mí por un corte de hace unos meses también me digo, no me quiero escuchar. Que es una cosa curiosa, que no nos pasa a lo mejor tanto con las fotos, yo creo, y con la voz, sí nos pasa.
Sí, sobre todo, pues a ver, yo ahora que tengo tablas, que sé controlar la voz, que incluso tengo la voz con mayor presencia y todo esto, aquí se ve... ¿Sabes? Que hay incluso sin dicción casi, es como... ¡Ay, Dios!
Tenías mi edad, ¿eh?
¿Sí?
Sí, yo tengo 21 años. Sí, sí.
Y yo soy pintor, ¿eh?
No.
¿De verdad?
Sí, todo el mundo me dice que no.
Vale.
De verdad, bueno, ahora enseñaré el DNI. Voy a tener que hacer como tú con el disco Money. Voy a tener que poner el DNI en mi Twitter para que la gente crea que tengo 21 años de verdad. Es que no. Pero bueno. Vale. Te iba a preguntar, ¿cómo te vacunas contra el éxito en ese momento? Ganas con 21 años. Joder, que eso es muy grande decirlo, ¿no? Es muy fácil decirlo, pero es muy grande la campeón mundial en español de. En ese momento tú estás por las nubes. Te quería preguntar, ¿quién tienes que te diga, bájate un poco, no te flipas tanto? ¿O fuiste calmado?
No, fui calmado.
¿Ah, sí? A mí se me iría la cabeza, seguramente.
No, pues a mí no, y no lo digo por decir, que seguro que la gente que nos está escuchando, sí, se queja de los falsos humildes y ahora lo está siendo. Pero no, la verdad. Y sé que ocurrió una cosa curiosa, que salí en el suplemento de un periódico, de la portada, y lo vieron una multinacional y me llamaron, que me querían fichar. Y digo, ¿pero habéis escuchado algo mío? No, pero te hemos visto a la portada. Y digo, pero sabéis que yo tengo un grupo. No, pero sería contigo en solitario. Y dije, pues no hay nada más que hablar. Gracias por vuestro interés, pero no hay nada más que hablar. Y justo estaba sentado en el banco enfrente de la tienda que justo ese día fue cuando fui a pedir trabajar. Ahí, con el cartel de verdad que no lo edulcoro. Y eso pues me sirvió. Me acuerdo de mi madre que se enfadó, en plan de, ¿pero qué has hecho? Y digo, no te preocupes, mamá, yo llegaré a eso o a más. Menos mal. Pero yo creo que si no hubiese sido un juguete roto, pero a mí no se me subió. Creo que una de las cosas buenas que tiene el rap es que como cada uno tenemos y cada una tenemos el nombre de Pokémon,
sí.
Pues parece que las cosas buenas que le ocurren algo sobre el escenario le ocurren al te elijo a ti, ¿sabes? Es como no a la persona de pie. Creo que sí que permite el disociar mejor el personaje de la persona.
Pero tienes unas historias tremendas, ¿no? Sí. Lo del banco, lo sí, del sí. teléfono encima de la
tienda. Sí, sí, sí.
Te ha pasado algo más curioso, así que...
Buah, muchísimo. Que se pueda contar, no tantas, pero sí, vamos. Yo soy y se lo digo a mi psicoanalista, yo soy un espectador de mi vida.
Joder.
Porque me parece increíble las cosas que me pasan.
Qué bueno. Te quería preguntar también sobre, no sobre el psicoanalista, sino sobre la salud mental.
Vale.
Me pareció muy interesante y me pareció bastante... A mí me parece siempre muy bien. Salió, por ejemplo, Íñigo Errejón, el líder de Más País, diputado en el Congreso, hablando sobre la salud mental. un diputado del Partido Popular creo que lo dijo, vital médico, sí, sí, o algo así, una cosa de estas, una barra basada de este tipo. Y no sé si se hizo famoso por eso o por el discurso de Errejón, que era bastante interesante y bastante importante sobre la salud mental. Y te he leído y te he seguido siempre, y siempre has hablado en abierto sobre la ansiedad. Uh-huh. O sobre el estrés, o sobre eso. Y me parece bastante bien, sobre todo para animar a la gente, y tú que eres un referente para muchos, aunque a lo mejor no quieras serlo, digo, a lo mejor no soy ejemplo de nada, no quiero ser ejemplo de nada, pero para mucha gente imagino que sí, y mucha gente que te sigue, ¿no? Y está bien decirlo y decir, pues mira, yo he estado en tal, he sufrido uh-huh. esto, y es normal como el que le duele la rodilla, entiendo yo, claro.
Sí, yo tuve, con el anterior disco tuve ataques de ansiedad y siempre lo digo que fui del estudio a la psicóloga y sirvió para tener herramientas pues para, bueno, cuando veo que me puede dar un ataque de ansiedad, pues ya saber reconocer. Ahora que siento que estoy en el mejor momento de mi vida, pues hice como el Real Madrid cuando destituyó a Vicente del Bosque tras ganar. Pues yo dije, estoy en el mejor momento de mi vida, quiero tener herramientas para gestionarlo y que no dependa de que me vaya bien, que estar bien, y cuando esté mal, estar mal. Y desde hace 3-4 meses estoy yendo a un psicoanalista. Y es lo que tú dices, con la mayor normalidad. Creo que todos deberíamos ponernos en manos de un especialista o de una especialista porque sirve para entendernos mejor, para entender la trayectoria de cosas que hemos cometido en el pasado, cosas que, bueno, creo que sirve para ponernos un espejo. Creo que tenemos siempre el complejo de la sombra, que evitamos siempre la sombra y siempre evitamos el reflejo del espejo, ¿no? Y cuando lo miras de reojo, parece una sombra, parece más la silueta que cuando te enfrentas a tu reflejo, a la imagen, y logras ver quién eres. Creo que muchas veces la gente que trabaja la salud mental son espejos y que nos permite el poder definir esa figura y, claro, no, y no temerla.
Pero que parece, digo, valiente y muy bien. Claro, pues no todos los artistas, a lo mejor de talla. Yo entiendo que muchos artistas de talla importante, como es la tuya, habrán sufrido ataques de ansiedad. Porque imagino que se pasa mal. Es decir, entiendo que hay una presión mucho más importante que la que tengo yo haciendo un programita a la semanal. Porque eres un artista y porque la gente espera mucho de ti. Mm. Y porque hay gente al lado diciendo, oye, ¿qué tal el disco? ¿Y cómo va la cosa? Esto es como cuando estás en una cena de Nochebuena y te preguntan por ay, ¿tienes novia, hijo? Pues lo mismo con el disco. ¿Qué tal va el disco? Y cómo tal. Y entiendo que es una presión importante. Pero me parece bien que los artistas digan, oye, pues sí, pasa esto. Pero vamos, que debería ser normal, digo. Y creo que poco a poco se va avanzando en esa dirección.
Sí, la problemática es cuando, y no voy a acusar con el dedo, pero cuando a lo mejor gente que tiene representación política, pues tiene este tipo de discursos como ridiculizando. Creo que eso, y da igual el partido que sea, creo que me parece de un bajo nivel increíble.
Sí. Hay un verso que me gusta de tu canción A mi yo de ayer, que suena así, sí. ¿Lo tenemos, Jesús?
Que no hay dolor y error que no enriquezca, como la piedra con la que tropiezas y repites. Por eso pide que te quieran cuando menos lo merezcas. Posiblemente sea cuando más lo necesites. A mi yo de ayer.
Dice que no hay dolor ni error que no enriquezca, como la piedra con la que tropiezas y repites. Claro, en 20 años de carrera en la música, menos profesional, pero bueno, 20 años en lo mismo que las caricaturas del retiro, 20 años y caricaturas en el retiro. De los errores, ¿cómo has ido aprendiendo? Porque imagino que...
Pues no abrazándolos. Es decir, lo identifico, lo verbalizo, me hago cargo, pero no luego teniendo una relación estrecha con el error y convirtiéndome independiente de ellos. Creo que mucha gente tiene miedo a, no a triunfar, pero tiene miedo a dejar atrás un fracaso. Y por fracaso puede ser una relación, por fracaso puede ser un trabajo que no te gusta, por fracaso puede ser incluso tu relación con tu familia, por fracaso puede que ser tu poner en duda tu vocación o tus convicciones. Creo que hay que reconocer, hay que saber soltar, y pero también hacerse cargo. Entonces, pues mi vida ha sido una consecución de errores hasta ahora. Hasta ahora que bueno, que se conviven, ¿no? Que los éxitos con fracasos. No voy a decir el discurso este de moralina de a mí me va bien porque siempre creí en mi sueño, porque eso es de pedorros y de pedorras. Pero bueno, sí que es cierto que si sabes y tienes focalizado dónde quieres ir, pues sí que es más sensible que puedan pasar cosas.
Sí, esto de llegaré hasta donde... ¿Puedes llegar hasta donde tú quieras? Pues
te vas a comer una mierda.
No. Decía Álvaro Benito, el futbolista del Real Madrid, que era... Y leí un titular de una entrevista del Mundo, algo así como... te lo pueden pintar muy bonito, pero lo que no te dicen es que puedes llegar a muy lejos, pero también te puedes comer una tal. Claro. Y eso no te entrenan para el fracaso. Claro. No te entrenan para decirte, pues, no es tu camino.
Sí,
porque... No por ti a lo mejor, sino porque no...
No, y que a lo mejor ahora me va bien a mí y ya lo siguiente no me va bien. Y ya está, pues, y lo siguiente sí. Y bueno, yo, por ejemplo, a mi hijo, que tiene casi 5 años, a ver... Puede sonar como titular clickbait, estoy educando a mi hijo en el fracaso, no estoy educando en el fracaso, pero estoy educando donde el fracaso también es una posibilidad y donde es un camino que, pues, que tienes que saber reconocer y, bueno, tener herramientas para que ese camino sea lo más intransitable posible, pero que puede ser un camino.
Sí, pero que no sé si la educación que tenemos ahora mismo, al que suspende se le mira rarito y no hay otro tipo de discurso. Es decir, también es parte del camino... meterse un guantazo de vez en cuando.
¿Sí?
Lo malo es meterse guantazos todas las semanas o siempre.
Y buscarlos.
Y claro,
venir aquí de...
ir a buscándolos. Sí. ¿Cuál es el lugar perfecto que tienes para componer? Es decir, ¿tienes un hábitat creado para escribir? ¿Tienes un momento del día?
Es que yo soy muy rayado. Yo hago ensayos de texto. Cuando pienso una temática, ensayos de texto, me documento, incluso entrevisto a gente. Y lo que menos tardo es en hacer la canción. De hecho, ahora que estoy escribiendo una canción que habla de matices, he empezado a entrevistar a diferentes personas de mi entorno, cercanos o que nos seguimos preguntando qué son para ellos y para ellas los matices. Y gente que acaba de recibir un Goya, o gente que de la música que le va muy bien, o gente, presentadores y todo, y preguntando y tomando nota de su visión, de sus matices. Y eso, pues me echo un ensayo de texto y luego lo que menos tardo es en hacer la canción. Que la canción pues me pongo en el despacho que tengo, en el estudio, en mi casa, y me pongo ahí, pero no tengo hora del día. Hombre, si está mi hijo en casa, pues paso tiempo con mi hijo, pero si ya le he dejado en el colegio, pues ya me pongo por la noche o... No, no tengo hora del día.
Ah, ¿no te concentras más por la noche? No, que no. ¿No eres tan bohemio de esto que dices, no, ya por la noche?
Ni saco palo santo. Aquí, nada, no. Yo es como, venga, vamos a ponernos.
Pero me estoy imaginando a Ray en pijama por la mañana o lunes de la mañana escribiendo la canción. ¿Puede
pues
ser?
Sí, con legañas, sí, en calzoncillos, sí, fantástico, fantástico.
Lo que es la realidad, ¿no?
Sí, lo que es el glamour.
Lo que es el glamour. Te quería preguntar, para ir cerrando, una fantasía personal mía, que es, me gustaría ser corresponsal en Roma. Y dices, ¿esto a qué viene? Pues te he escuchado que estuviste en Italia, en Roma,
sí.
Que te gustó mucho Roma.
Sí, de hecho...
¿Te planteaste quedarte allí a vivir?
Sí, de hecho, tuve la suerte de tener conocer una chica de allí, y una chica que me enseñó la Roma que no te enseñan las guías de viajes. Y la verdad que una pasada. Incluso, curiosamente, hoy, 22 de abril, pues el día de ayer fue cuando se fundó Roma. Que pues ahí en el... en el Panteón...
De Agripa.
Sí, pues en sí. El Panteón justo es el día donde a la una de la tarde... La luz recorre todo el panteón, que es como una invitación del sol para que el emperador entre y que es donde dice que en honor a Rómulo pues se fundó Roma.
Pero perdón, cuando has hablado de una chica, es una historia de amore.
D'amore.
Ah, d'amore.
D'amore.
Es molto, d'amore, molto sí. Bonita.
Sí, de amore y de petting. De amore, de amore. Sí, pero la verdad que fue muy bonito porque qué bonito conocer una ciudad como es Roma, desde los ojos de una persona increíble.
¿Se escribe mejor sobre el amor o sobre el desamor?
Sobre lo que no estás acostumbrado a vivir en ese momento. Yo creo que una persona cuando está muy love me tender, si le ocurre algo malo, es lo que necesitaba para fluir y para contar una serie de temáticas. Y si estás acostumbrado a ser un water party y con las lágrimas, pues si te ocurre algo muy reseñable, pues yo creo que estás tan henchido que necesitas sacarlo y plasmarlo.
Ahora que estamos llegando ya al destino, voy a poner un tema que a mí me gusta mucho de Raiden, que se llama La mujer cactus y el hombre lobo.
Ella que era la más seca que viste por aquí, cara de asco bajo un mar de pecas que afloran desde abril. Aguas mil, te juro que la viste pasar y pasear en medio de Madrid.
Si mal no estoy informado, no como con las caricaturas del retiro, ¿sacarás novela en verso inspirada en esta canción?
Bueno, más que nada, esta canción está inspirada en la novela que estoy haciendo.
Ah,
sí, lo que pasa es que me gustó tanto que dije, bueno, el libro, ahí te quedas, espérate, y esto lo adelanto en el disco. Pero sí, una novela que habla de dos personas diametralmente opuestas, incluso en su seno familiar, y que colisionen y que todo cambia. Lo bonito es que parece ser que he hecho una canción, la primera canción que habla del amor malasañero, ¿no?
Sí.
Que ahora me está ocurriendo que me está parando gente y está diciendo, yo soy más cactus, yo soy más globo. Y yo diciendo, ¿cómo me reconocéis con mascarilla? Pero sí, es curioso, ¿no? Que como incluso de el meta arte, aunque suene muy, muy pomposo, pero que eso, de un libro, wow, quiero hacer como una canción que refleje cosas de este libro y que luego se adelante y que forme parte y que también sea como el mejor cicerón que puede tener un libro, ¿no? Que cuando salga el libro, pues ya la gente ya lo reconozca como un familiar.
¿Madrid te ha inspirado para tu carrera? La comunidad, Alcalá, la ciudad de Madrid.
Sí, y no solo Madrid. Siempre me creo que somos personas sensibles al entorno en el que vivimos y en el caso este de como esta canción, pues quise jugar a la fotografía, al plano detalle.
El videoclip ya también es claro, es muy malasañero, muy, muy bonito. Te iba a preguntar, ¿cuál ha sido tu peor viaje en coche? ¿Tienes algún peor viaje en coche que recuerdes?
Sí, a ver. México.
¿Cómo fue?
En México tocamos en Monterrey y nos tenían que llevar al aeropuerto para volar hasta Ciudad de México y fuimos en un no sé si era taxi o algo así, pero vamos, un conductor, que el conductor se veía que no estaba, que estaba bajo los efectos de cualquier tipo de sustancia, estaba acelerando a lo que daba, estaba quemando rueda en segunda. No se preocupe, si aquí somos... pasó un coche de policía, de pronto frenó en seco, entonces aquí no vais tan así. Y yo realmente ese día pensé que iba a morir, que iba a morir encima lejos de mi hogar, pero que ya te entra el nerviosismo, que te empiezas a reír. Ya empiezas como un pedo psicológico porque ves que, ostras, no sé qué va a ocurrir aquí. Pero fue el peor viaje.
¿Conduces tú o tienes coche o...?
No.
¿No? ¿Tienes carné?
No.
¿Tampoco?
Lo odio.
¿Lo odias?
Lo odio.
Por eso coger los taxis, eso está muy bien, la verdad.
Sí, sí.
Te iba a decir, apunten los oyentes el 6 de noviembre en el Within Center, pase lo que pase, ya se puede derrumbar el mundo.
Pasará.
Ya puede venir la Superliga ese mismo día, se puede jugar en un Manchester City Real Madrid, ya puede caer, pueden venir los extraterrestres, que el 6 de noviembre, pase lo que pase,
estaremos ahí.
David Martínez Álvarez Raiden estará en el Within Center y hoy ha estado con nosotros en el Taxi de Onda Madrid. Te deseo que te vaya bonito en el año, más bonito de lo que te va todavía. Y cuando vaya a Alcalá o a Roma, me acordaré de ti.
Vale. Cuando vayas a Roma, cuidado con las personas que conoces, y cuando vayas a Alcalá, croquetón de pimientos.
Vale, me lo apunto. David Martínez Raiden, gracias por venir al taxi. Un placer y creo que te has estado cómodo en el asiento. Y te dejo por aquí en el paseo de Pontones, ¿no?
De Pastrana.
Te he traído y no me sé el nombre del sitio, ¿has visto?
No pasa nada, porque lo bueno es que los taxistas conducen de memoria.
Claro. Gracias, David, gracias, Raiden. Un abrazo.
Sino dentro y plantarse, sellar a la espina, que no, quería sacarse de encima, que no, y si él sería ese globo lleno que los pies del tiesto sacaría, previa fatalidad, peligro de proximidad, todos amigos y amigas les intentaron avisar, que no era tan mala ni el tan bobo, solo la mujer cactus y el hombre globo. Y es que hay veces que no entiendo cuando me dices amor, que si quiero, que si tengo, si me das o tengo yo. Esto es solo un mal ejemplo, una vaga recreación, cuando dos polos opuestos sienten más que una atracción. Se fueron solos, ya se van, no se ven. Fuera del huracán, ya se van, ella y él. Ya se van, no se ven. Ya se marchó ese tren, ya se van, no se ven. Se fueron solos, ya se van, no se ven. Hablo de la mujer que actúa y el hombre globo. Ya se van, no se ven. En medio del vaivén, ya se van, no se ven. Se fueron solos, ya se van, no se ven. Fuera del huracán, ya se van, ella y él. Ya se van. Ya se marchó ese tren, ya se, va, no se, se fueron solos, ya se va, no se ve. Hablo de la mujer cactus y el hombre globo.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor. When you're
alone and life is hasta making... yo lo echo de menos, hasta yo, hasta servidor, que no es que le gusten demasiado las multitudes, lo echa de menos. ¿El cualo? No, se dice el qué. Pues la gente, el gentío, las calles abarrotadas, las multitudes de los conciertos, los sudores del compañero de festival, los turistas apiñados en la playa, sin mascarilla, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Y mientras que en el teatro, en el cine, en conciertos, se ha ido poco a poco volviendo a la normalidad, muy entre comillas, con sus distancias, sus mascarillas y demás, todavía hay espectáculos que siguen sin público, espectáculos tan seguidos como el fútbol, la Liga o la Champions, que Superliga de momento parece que no. ¿Se disfrutan sin público? Pues sí, hombre, ¿es lo mismo sin público el fútbol? Pues claramente no. A lo que voy, que ojalá vuelva pronto el fútbol a los estadios repletos de gente, porque el deporte y el fútbol en especial pierde sin esa gente. Pero claro, ojalá vuelva el público siempre y cuando se comporte como es debido. Hoy es un retrovisor algo especial, espero que me lo permitáis, porque hoy hablamos del público, del racismo de los espectadores en los campos de fútbol y de víctimas de ese racismo, de una víctima. Hoy, el retrovisor para mirar al pasado de los campos de fútbol, del racismo, recordamos la historia de un portero mítico del Rayo Vallecano, de un madrileño nacido en Nigeria. Esta es la historia de Wilfred. Y para esto, mejor coger avión antes que taxi. Lagos fue capital de Nigeria hasta 1976. Ahora es la capital de la ciudad, es la ciudad de Abuja. Lagos es una ciudad que da al mar, una ciudad portuaria, una ciudad enorme. Es la segunda ciudad más poblada del continente africano después de El Cairo. Tiene más de 13 millones de habitantes. La temperatura media del mes de abril es de 28 grados, un clima tropical monzónico en Nigeria. La lengua oficial es el inglés, pero hay otras cooficiales como el Yoruba o el Hausa. Es la ciudad más próspera de toda Nigeria, aunque allí la palabra prosperidad signifique aquí para nosotros menos pobreza. Ahora me gustaría que imaginaran, que es un ejercicio que está realmente bien, imaginar. Imaginar nacer en Lagos, esa enorme ciudad, en una familia humilde donde soñar está permitido. Te llamas Wilfred. ¿Te gusta el deporte, el fútbol? Con tus casi 1,90 m de altura, tu fortaleza, tu sacrificio, tus manos infinitas, empiezas a jugar en las categorías inferiores de los equipos de Nigeria, de portero, claro. Que es una posición, lo digo por experiencia, muy complicada y donde al más mínimo error te crucifican. Se luce poco siendo portero. Y empiezas a destacar. El New Nigeria Bank de la Nigerian Premier League, de la primera división nigeriana, con solo 16 años, y con las paradas llegan los aplausos y las ilusiones y los sueños. Acabarías ganando una liga en el 85 con solo 19 años. ¡Qué bueno es este Wilfred!, dicen tus compatriotas nigerianos. Y ganarías dos campeonatos del clubes de la WAFU, una especie de Champions League africana, y más aplausos y soñar destacar fuera de tu país. Intentarás probar suerte en Inglaterra, a más de 5.000 kilómetros de distancia, en Londres, en un pequeño club de la segunda división inglesa, el Brentford, y ni siquiera jugarás ni un solo minuto. Volverás a Nigeria, el BBC Lions será tu destino, por un año, porque volverás a probar suerte, porque tú vales más que para la liga nigeriana. Y en el verano de 1990 llegas a España. Y tú, nigeriano, 1,90 m, manos infinitas, valentía siempre, a cientos de kilómetros de tu hogar, estás esa mañana de verano madrileño allí, en la calle del payaso Fofó número 4 en el estadio de Vallecas. Y tú seguramente no sabes qué es Vallecas, ni sabes demasiado español, ni siquiera sabes en ese 1990 quién es Fofó y por qué tantos niños de este país le deben sus primeras sonrisas. Pero llamas a la puerta. Y la puerta responde. Al principio no se fiarán mucho de ti, porque tampoco el currículum es demasiado impresionante. Equipos nigerianos y ni un minuto en un equipito de la segunda inglesa. Pero siempre hay alguien que confía en ti. Y después, claro, de ti depende si está bien o no depositada la confianza. Para Wilfred, que no somos ni tú ni yo. Para Wilfred, Agnobarabé, nigeriano, 1,90 m, manos infinitas, valentía siempre, su ángel se llamó Félix Bardera Sierra, más conocido como Felines, que es un mítico jugador y entrenador del Rayo Vallecano. Vio algo en él que no vio en otros. Y se le fichó, póngale comillas grandes. Lo que se hizo fue acordar con él el pago de una pequeña cantidad de dinero y el alquiler de un piso en el barrio. Y a sudar la camiseta. Edición del sábado 12 de diciembre de 1992 de Mundo Deportivo, página 23, Miguel López escribe un artículo titulado El otro potro de Vallecas. Escribe López: Wilfred Agnobarabé, un nigeriano de 26 años, al que todo el mundo llama cariñosamente Willy, es el nuevo ídolo de la parriada madrileña de Vallecas. Cumple su tercer año en las filas del Rayo Vallecano, aunque el primero con contrato. Llegó un buen día y se ofreció para entrenarse con la plantilla que entonces dirigía Felines. De no haber sido por su color de piel, habría pasado desapercibido hasta para sus propios compañeros. Solo el técnico empezó a darse cuenta de sus cualidades y pronto recomendó a la directiva que le hicieran un contrato. Para Willy, un trotamundos del fútbol que empezó a darle patadas al balón a los 16 años, la experiencia de Vallecas era como una vuelta a empezar. Bajo el amparo de Felines logró desbancar a Férez hasta la llegada de Tony, la portería del Rayo tenía color. El joven olímpico, con la medalla de oro colgada al cuello, le arrebató la titularidad, pero solo de forma momentánea, durante 8 partidos. Willy creyó a pies juntillas las palabras del nuevo técnico, José Antonio Camacho, cuando llegó al vestuario y aseguró que aquí la titularidad se gana sudando la camiseta cada día. Ante el Real Madrid cuajó la actuación de su vida. Paró lo que no se ha escrito, incluso permitiéndose palomitas antológicas. La afición del Vallecas gritó «Willy, Willy», mientras él brindaba la victoria al embajador de su país. Claro que en aquella época ser negro en España era difícil, y ser portero también. Y jugar el partido de tu vida frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, más aún. Esto que van a escuchar son cánticos hacia Wilfred en el Bernabéu, como «Negro recoge el algodón» o gritos de «Ku Klux Klan», por quedar empate 1-1, con la parada de penalti a Mitchell incluida. Y esto es un hombre adulto, quién sabe si padre, pero sí se ven en las imágenes con niños a su lado, siendo entrevistado al final del encuentro. Y pido perdón yo por los insultos, pero esto es lo que se decía, año 1993, delante de un micrófono, por un ciudadano que podríamos considerar normal.
La culpa ha sido del maldito negro de los cojones y del hijo puta de Andújar Oliver.
Por supuesto, el encuentro no se suspendió ni se provocó un escándalo nacional, la normalización del insulto, del racismo en los campos de fútbol. A Willy le preguntaron por esto al final del encuentro.
Quería hablar un poco del fenómeno de la violencia en los campos.
Valencia.
De la violencia.
O sea,
de la violencia,
sí, porque es normal, porque soy moreno, porque soy parado como hoy y yo esperando que la gente vas a tirar a mí y al Valento. Pero esto no, un futbolista no pasa nada, porque a mí no me importan para nada. Estoy muy concentrado por mi partido, no, la gente la deja a gente tirando, o sea, no pasa nada.
Solo un tipo como Wilfred podía responder así. ¡Cuánta grandeza! Wilfred tendría sus años de gloria en el Rayo Vallecano, vecino ilustre del barrio de Madrid. En la temporada 96-97 ficharía por el Écija Balompié, recién ascendido a segunda división. Allí jugaría 23 encuentros, pero los andaluces quedaron últimos y se consumó el descenso. Y se marchó. Regresaría a Nigeria y estaría entrenando un año. Se vio abocado ante la falta de equipos a los que ir a retirarse con 31 años. Y Wilfred, junto a su mujer, se volvería a España para ganarse un futuro después del fútbol. No sé si es cierto esto de que Dios le pone sus peores batallas a sus mejores guerreros, a las mejores personas. Sí sé que la vida es injusta, pero tampoco descubro nada nuevo. Miren, Wilfred Agnoarabé, el mito del Rayo, sería, después del fútbol y después de la gloria, un currito más. Trabajaba de noches en una empresa de mensajería mientras entrenaba a los porteros del equipo aficionado del Coslada. Lejos de sus hijos, que estudiaban en Nigeria, a su mujer le detectaron un cáncer de mama. Wilfred intentó, con todos sus ahorros, encontrarle algo de cura y no lo pudo lograr. Su mujer falleció. En el año 2014 apareció en el programa de A3Media de La Sexta en El Jefe Infiltrado.
Es duro.
Tengo la espalda.
Por la noche es muy duro, cualquier trabajo, ¿sabes? Se tienen pensado que después del fútbol tengo que hacer otra cosa. Y por eso estoy aquí con ganas. Tengo que trabajar. Ya etapa de fútbol ya está pasado.
Tú eres famoso.
Ya, ¿y qué?
Pero nada, ¿no?
Nada. No hay tanto dinero como ahora. Y si es ahora, solo dos temporadas y soy rico.
¿Y tienes ganas de volver a tu país?
Yo sí. Me gustaría abrir una escuela de fútbol en mi país.
¿En tu país?
Me gustaría.
¿Sí? ¿Hace cuánto que no vas?
10 años.
10 años. ¿Y tienes familiares aún?
Sí. Mi hijo está estudiando ahí.
¿Tu mujer sí que vive aquí contigo?
No, también está muerta.
O sea, ¿estás aquí solo?
Sí. Poco después de aparecer en este programa, a Wilfred le fue diagnosticado un cáncer óseo. Estuvo en Estados Unidos recibiendo tratamiento, pero en los últimos meses regresó a España. Su último deseo era poder ver a sus tres hijos y se intentó hasta el último momento. El Rayo Vallecano realizó las gestiones y recaudó donaciones entre sus hinchas. Incluso Carmen, una vecina que recibió dinero para parar su desahucio, dio parte de ese dinero para el viaje de los chicos, desde Nigeria hasta España. Wilfred Agnobarabé falleció en la mañana del 27 de enero de 2015 en el hospital de Alcalá de Henares a los 48 años. Al funeral asistieron representantes del fútbol español, amigos y los hijos del guardameta, que no pudieron llegar a tiempo de verle con vida por problemas de visados, pero sí estuvieron en el velatorio. Fue enterrado al lado de su esposa en el cementerio de Meco. Ahora, la calle del Payaso Fofó comparte espacio con el nombre que lleva la puerta número 1 del estadio de Vallecas, la puerta Wilfred Agnobarabé. Con sus casi 1,90 m de altura, su fortaleza, sus sacrificios, sus manos infinitas, un joven chico nigeriano llegó a España en el verano del año 1992. Recibió los aplausos de los rayistas, de los insultos, muchos de los racistas en los campos de fútbol españoles. Aguantó siempre. Fue una buena persona, es lo que dicen sus conocidos. Oye, y qué difícil es encontrar tanta bondad a veces en una persona. Wilfred Agnobarabé tendría hoy 55 años. Aquí, en Madrid, y en el Rayo Vallecano, y en el fútbol, pues no le olvidan.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
No, no quiero ver películas con mascarillas. No quiero que la ficción sea un documental. No quiero que el cine sea como la vida. Me niego a que una vía de escape, que es sentarte y ver cómo otros tienen problemas y se las ingenia para solucionarlos, se convierte de repente en fedatario del tiempo que estamos pasando conviviendo con el bichito. Mira, ahora que estamos tú y yo, te lo cuento. Esto es un programa barra taxi de radio y lo venimos haciendo desde octubre y no hemos faltado ninguna semana, ya fuera 31 de diciembre o Jueves Santo. Y ya hemos vivido la segunda ola y la tercera y ahora, ¿quién dice si una cuarta? Y contagiados y fallecidos, muchos, demasiados. Y jueves, algunos jueves, donde el día y la semana habían sido más mala que un dolor. A veces me preguntaba como en Creep la canción de Radiohead, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Cuando hoy se han ido no sé cuántas personas, las tiendas cerradas, el toque de queda y el cierre perimetral. Pero al salir del programa, sabía que hacía lo que debía hacer, que es lo que está en mi mano, y es ayudar a no hablar mucho más del bicho. O sea, ha sido mi intención. Un rato de conversación, de preguntas y respuestas, de desacralizar, de quitarle el halo de importancia a todo lo dicho, a todo lo hablado, huir de la actualidad que a veces nos machaca. Son ya 30 semanas y, haciendo gala de el populismo que me caracteriza, te diré que eres el mejor público que un programa de radio como este puede tener. Que sin ti nada de esto tendría sentido, y esto no es populismo, esto es la pura verdad. Que nos conocimos aquel 1 de octubre, y era jueves, hacía frío. Y ambos, tú y yo, tímidos, patológicos, turbados ante el vaivén de nuevas emociones, nos encontramos en las ondas de la pública. Ahora, que han pasado 30 jueves, que ha llegado la primavera, seguimos teniendo un amor a prueba de olas. Un cariño donde los micrófonos desnudos de esponjillas se encuentran libre de miradas pero no de oídos. Un sé que estás ahí, aunque no te veo. No, no quiero ver películas con mascarillas y también quiero oír radio que se la quita durante un tiempo, durante una hora. Todas las semanas un poco la mascarilla y un poco el virus de encima. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Sigan en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón por estos 30 taxis. Seguimos. Sean felices o inténtenlo. Adiós.